Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Bienvenidos a Unveiling, el espacio destinado a develar, contar y a resignificar la fascinante historia de todas esas mujeres conocidas y no tan conocidas, cuyas vidas fueron silenciadas, cuyos logros fueron eclipsados y cuyas historias han permanecido escondidas. Aquí destapamos los relatos ocultos, donde exploramos la vida de mujeres que desafiaron su tiempo, rompieron esquemas y dejaron huella. Aquí no contamos la historia como nos las enseñaron. Aquí la reescribimos. Prepárate para descubrir las historias que el mundo olvidó. Esto es Unveiling.
Hoy les traigo una historia que, honestamente, parece escrita para Netflix. Pero les prometo que pasó de verdad. Tiene espionaje. Tiene drama. Tiene resistencia y, sobre todo, tiene una mujer con unos pantalones que decidió que su deber era salvar vidas, aunque eso significara arriesgar la suya. Y estoy hablando de Edith Cavell, enfermera, maestra, heroína y, spoiler alert, mártir de la Primera Guerra Mundial. Pero calma, no es momento para ponernos serios todavía. Porque aquí vamos a contar su historia como se merece. Y es que Edith fue mucho más que la enfermera inglesa fusilada por los alemanes. Fue una rebelde con cofia, un alma libre atrapada en un mundo que no entendía lo que significaba cuando ella decía: yo no voy a servir el té, voy a servir al mundo. Edith Cavell nació el 4 de diciembre de 1865 en Swarthstone, un pueblito de Inglaterra que todavía hoy parece sacado de una postal con ovejas. Ella fue la hija mayor de 4. Su papá, un pastor anglicano, y su mamá, la más estricta. Edith creció entre sermones, rezos, mucha energía que a veces no sabía canalizar, pero sobre todo, una cultura de servicio muy importante. Mientras las otras niñas aprendían bordado y piano, Edith andaba trepada en los árboles, patinando por todos lados y recogiendo perros callejeros. Su casa parecía una fundación. Hay registros de que llegó a cuidar hasta 14 al mismo tiempo. ¿Y se imaginan lo que era eso en una casa victoriana? Literalmente un zoológico. Pero ese amor por los animales no era casualidad. Edith tenía una sensibilidad especial para cuidar lo vulnerable. Y ya desde niña, esto se empezaba a ver. Ella siempre estuvo para salvar a quienes no podían defenderse solos. De joven, ella trabajó como institutriz en Bélgica. Y ojo, porque aquí hay un dato muy curioso. Fue ahí donde perfeccionó su francés, idioma que años después sería clave para salvar vidas en Bruselas ocupada. En esas cartas que mandaba desde Bélgica, Edith hablaba de que la vida de institutriz era aburrida. Demasiado tranquila para alguien como ella. Y en el fondo, ella siempre sintió que tenía una misión más grande. Spoiler, la tenía. A los 30 años, sí, 30, cuando la sociedad de la época esperaba que ya estuviera casada y con hijos, Edith tuvo que regresar a Inglaterra para cuidar a su padre enfermo. Y mientras lo cuidaba, fue que llegó su verdadera vocación. Ese fue el momento en el que ella dijo: lo que quiero es ser enfermera. Así que decidió estudiar enfermería. Y así entró a trabajar y a formarse en el Hospital de Londres. Pero ojo, porque en esa época la enfermería todavía no era para nada respetada. Pero Edith no estaba dispuesta a esto. Ella exigía disciplina, higiene, pero sobre todo, respeto. Ella editó manuales de enfermería en francés y neerlandés. Y aunque fueron escritos para su escuela, se usaron en hospitales europeos hasta bien entrado el siglo XX. Hay incluso registros de que algunos llegaron a América Latina en los años 30. En 1907, el famoso cirujano Antoine Depage la contrató como enfermera en jefe del Instituto Berkendael en Bruselas. Y además, cuando se fundó la Escuela Belga de Enfermeras Graduadas, se volvió directora de ese centro. Y ahí se convirtió en esa maestra que de verdad no quieres que te toque. Ella era súper estricta. Era esa que te hace llorar con una mirada, pero que al mismo tiempo es de la que siempre aprendes más y la que salva tu vida cuando es necesario. Su lema era: la enfermera debe ser dura como el acero, pero con manos de terciopelo. Y vaya que era dura. En 1910, la propia Edith creó una revista especializada llamada L'Infirmière. Y esta tuvo bastante divulgación para la época. Así que ya llegamos a 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Los alemanes llegaron a Bélgica. ¿Y qué hizo Edith? Ella no huyó. Ella se quedó en Bruselas y convirtió su hospital en un centro de atención para todos. Belgas, franceses, británicos y sí, también soldados alemanes. Porque para ella, la vida era vida, sin importar el uniforme. Y hay una versión que señala que el servicio secreto británico reclutó a Edith para llevar a cabo labores de espionaje. Ella jamás confirmó esta información. Además de que la verdad le duró poco esta faceta, porque espérense, aquí empezó su lado más rebelde. Además de cuidar heridos, Edith se metió de lleno a una red clandestina que ayudaba a soldados aliados a escapar hacia Holanda. Sí, a Holanda, porque en esa época aún era un país neutral. Era de los pocos que no estaban ocupados por los alemanes. Y así, se calcula que salvó a más de 200 personas. Y lo hacía con una precisión británica increíble. Ella ocultaba a los soldados en el hospital. Les inventaba diagnósticos típicos para que nadie sospechara. Les conseguía ropa de civil, los alimentaba y luego los guiaba hacia la frontera. ¿Y saben qué usaba para despistar a los oficiales alemanes? Pues nada más y nada menos que su reputación. Ella tenía una reputación de mujer estricta, recta, imposible sospechar de ella. Nadie pensaba que esa señorita cabello, tan seria, estaba jugando al espía. Pero claro, no todo son risas y diversión, y la red fue descubierta. El 3 de agosto de 1915, muchas personas sospechosas fueron arrestadas, y entre ellas, Edith. Los alemanes se la llevaron a la prisión de St. Gil, donde no tardaron en interrogarla una y otra vez. Y aquí viene otro dato curioso, y es que Edith confesó. Sí, ella dijo toda la verdad. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Primero que nada, porque según sus principios anglicanos, mentir era pecado. Su segunda razón es que ella creyó que de esta manera, al inculparse a ella misma, el ejército alemán iba a dejar de buscar culpables. Por lo que con esto, ella podría salvar la vida de alguno de sus compañeros. Así que ella prefirió decir la verdad y enfrentar las consecuencias. Y ese acto de honestidad brutal la condenó. Así que tras 10 semanas de encierro, la acusaron de traición y la sentenciaron a muerte. La noticia le dio la vuelta al mundo. Los aliados se indignaron y países neutrales como España y Estados Unidos también trataron de abogar por ella. Pero todo fue en vano. Así que el 12 de octubre de 1915, a las 7 de la mañana, Edith Cabello fue fusilada por un pelotón alemán en Bruselas. Y se supone que en este momento ella dijo: el patriotismo no es suficiente. No debo tener odio ni amargura hacia nadie. Frase que no sabemos si dijo, pero que históricamente se le atribuye. Ella tenía 49 años. Pero aquí no acaba la historia, porque lo que pasó después fue incluso más impactante. Edith se convirtió en una mártir internacional. Su nombre era usado en propaganda. Su imagen se convirtió en estatua y al mismo tiempo muchas facetas de su vida fueron borradas o silenciadas. Y aquí empieza la parte que más me gusta. Los datos ocultos, los detalles raros y esas cositas que no se cuentan siempre en los libros de historia. Porque a ver, Edith Cabello murió en 1915. Pero como suele pasar con las mujeres históricas, su historia no termina en ella, sino en cómo los demás la usan. A ver, ¿ustedes creen que un imperio iba a dejar pasar el hecho de que una enfermera inglesa, cristiana y devota, había sido fusilada por los malvadísimos alemanes? Pues por supuesto que no. En cuestión de días, Edith pasó de ser una persona a ser un símbolo. Y aquí viene lo fuerte. La propaganda británica la pintó como la doncella mártir, la enfermera santa. Un cóctel de palabras que sí, la volvieron inmortal, pero por otro lado, borraron muchísimo parte de su carácter real, de esa mujer testaruda, sarcástica, amante de los perros, con un humor ácido, estricta, valiente y esa maestra que sus alumnas siempre recordaron. En Londres, Estados Unidos y hasta en Australia, su rostro apareció en carteles que decían: recuerden a Edith Cabello, únanse al ejército. Sí, básicamente la convirtieron en marketing bélico. Edith, que odiaba la guerra, terminó reclutando soldados desde su tumba. Ironías de la historia. Y hasta hubo postales con su cara que se vendían como estampillas religiosas. Es que imagínense, en varias iglesias anglicanas, hasta hoy, tiene vitrales con su imagen. Como si fuera parte del santoral no oficial. Así que vamos a desmentir un mito. Por mucho tiempo se dijo que había sido ejecutada, entre comillas, a sangre fría, y que el pelotón de fusilamiento temblaba de miedo. La realidad es un poco más cruda. Documentos posteriores nos hablan de que al ser llevada al paredón, Edith caminó erguida, sin desmoronarse, y rechazó que le vendaran los ojos. ¿Por qué? Porque quería mirar a la cara a quienes la mataban. Y un dato que igual y no es tan conocido es que el primer disparo no fue letal. Un oficial alemán tuvo que darle el tiro de gracia. Y ese detalle siempre lo censuraron porque volvía la escena aún más brutal. Y lo más macabro es que cuando exhumaron su cuerpo después de la guerra, encontraron que la bala había atravesado su corazón de lado a lado. La autopsia fue publicada muchos años después y confirmaba la crudeza de su final. Ahora vayamos a algo que casi nunca se menciona. Es que Edith formó a más de 100 enfermeras en Bruselas. Y esas mujeres, sus alumnas, luego dirigieron hospitales en Bélgica, Francia y Holanda. Ella no solo salvó vidas, creó una generación de mujeres con autoridad en un mundo que las quería relegar a ser esposas y madres. ¿Y sabes qué decían sus alumnas de ella? Que podía ser dura, incluso insoportable, pero también siempre las hizo sentir que su trabajo valía tanto como el de cualquier médico. En una época en que la medicina era un club masculino, Edith abrió la puerta a las mujeres y de paso les dio un empujón para que entraran. Y es que este es su verdadero legado, no solo morir por un ideal, sino demostrar en vida que las mujeres podían liderar en la medicina, la logística y hasta en el espionaje. Y volviendo a su lado más tierno, ella nunca dejó de amar a los animales. De hecho, en Bruselas también tenía un terrier que se llamaba Jack. Cuando fue arrestada, Jack se quedó solo en el hospital. Y una de sus alumnas lo adoptó y lo cuidó hasta que murió. Después de la guerra, en 1919, su cuerpo fue llevado a Inglaterra con honores de Estado. El ataúd recorrió Londres en un cortejo multitudinario. Miles de personas se alinearon en las calles. Imagínense, el féretro de una enfermera, tratado como el de un jefe de Estado. Eso, en 1919, era un escándalo en sí mismo. Ella fue enterrada en la Catedral de Norwich, y hasta hoy, su tumba es un lugar de peregrinación. Ella fue una de las mujeres que históricamente han incomodado porque no encaja en una sola caja. No fue solo enfermera, ni solo mártir, ni solo espía. Fue todo eso y mucho más. Una mujer que con su vida y su muerte nos recuerda que la valentía también se ve en los cuidados, en la compasión y en las manos que curan, no en las que disparan. En general dicen que la historia la escriben los vencedores y también que la historia a veces puede estar un poco sesgada y simplificar a sus personajes hasta que encajen en un molde. Eso Edith Cavell lo sabía mejor que nadie. Porque después de su muerte, ella fue usada como póster, estampilla religiosa y excusa de guerra. Pero pocas veces, como lo que en verdad fue. Una mujer compleja, contradictoria, firme, sarcástica, sensible, a veces dura y siempre apasionada. Imagínense leer los periódicos de la época. Edith, la mártir cristiana, la santa de Bruselas. ¿Perdón? ¿Qué clase de titulares son esos? Edith no fue pasiva, ni poquito. Ella tomó decisiones, arriesgó, escondió, planeó, desafió al imperio alemán en su cara. Después de 1915, Edith apareció en poemas, óperas y hasta en películas mudas. En Broadway, hicieron una obra sobre ella que llenaba teatros. Y seguimos con la misma cantaleta. Siempre la retrataban como una santa sufrida. En Inglaterra, tiene una estatua en el Trafalgar Square donde está inscrita su famosísima frase. Y ahora sí vamos a ponernos un poco más serias. La historia necesitaba que Edith fuera un sacrificio y no una rebelde, una santa y no una política. Pero eso es lo que pasa en la historia todo el tiempo. Cuando mueren, las vuelven mito. Y para lograrlo, primero les borran la voz, y luego muchos de sus logros. Pero Edith nos dejó claro que el cuidado también es político, que salvar vidas, que organizar mujeres, que desafiar reglas, todo eso también es resistencia. Hoy su nombre aparece en hospitales, escuelas y calles. Pero lo más interesante es que muchas mujeres se inspiraron en ella para volverse líderes de la Cruz Roja, líderes de la enfermería internacional y de movimientos de salud pública. Edith no tuvo hijos, pero su descendencia fue esa. Cientos de mujeres que gracias a su ejemplo se atrevieron a hacer algo más que, entre comillas, ayudantes de médicos. Y hay algo poético en cómo la recuerdan en Norwich. En Inglaterra, cada 12 de octubre, la fecha de su fusilamiento, estudiantes de enfermería dejan flores en su tumba. No discursos militares, no banderas de guerra, flores. Así que imaginemos por un segundo a Edith hablando hoy. No creo que se reconocieran los vitrales que la pintan como santa en las iglesias anglicanas, ni tampoco en las estatuas con armadura. Menos en los carteles de guerra con su cara reclutando soldados. Creo que se reconocería mucho más en la enfermera que limpia una herida en silencio, en la mujer que dice, no me da miedo arriesgarme por lo que creo que es justo, y en la persona que se mantiene firme aunque sepa que la sentencia está escrita. Edith Cavell no fue perfecta, ni falta le hace, la verdad. Fue humana y fue muy compleja. Tal vez ahí radica su fuerza, en demostrarnos lo importante que es escribir la historia desde las trincheras del cuidado. Así que la próxima vez que escuches su nombre, no la veas como una mártir sin rostro. Mírala como lo que fue. Una mujer que entendió que la verdadera valentía no siempre carga un fusil. A veces lleva un estetoscopio.